Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. La violencia machista vuelve al primer plano de la actualidad de Madrid con dos casos de consecuencias graves en menos de 24 horas, ambos en Madrid capital. Una mujer de 29 años ha sido asesinada en el distrito madrileño de Usera, presuntamente a manos de su pareja, que ha sido ya detenido. El delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado que ambos vivían juntos, pese a que el hombre tenía una orden de alejamiento vigente sobre ella.
Esto a lo que nos obliga es a extremar nuestra acción para generar esas condiciones que posibiliten el que las mujeres rompan con todas esos círculos de dependencia emocional, económica, social, que imposibilitan el salir de la violencia. Creo que nos obliga absolutamente a todos.
Este caso se produce después de la agresión a otra mujer y a su novio en San Blas, que fueron apuñalados por la expareja de la primera. Cuatro mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en la Comunidad de Madrid en este año que estamos a punto de cerrar. Y hoy toca ensayo general para despedir a 2024.
¡Los cuartos! ¡Los cuartos! ¡Venga, chicos! ¡Empieza! ¡Felices preuvas! ¡2025!
Muchos madrileños y también turistas han celebrado a mediodía las populares preuvas, aunque las oficiales, que ya se han institucionalizado, tendrán lugar esta noche en la Puerta del Sol, con un aforo máximo de 15.000 personas, el mismo que habrá mañana en Nochevieja. La plaza se cerrará a las 9 de la noche y después se podrá acceder solo por los puntos habilitados en las calles Mayor, Alcalá, Arenal y Carrera de San Jerónimo. Enseguida les vamos a contar los detalles del operativo que va a desplegar la Policía Nacional y también las medidas que el Ministerio de Transportes ha incluido en su plan de movilidad de cara al soterramiento de la A5. Las obras comenzarán el día 15 de enero. Entre otras actuaciones se contempla el refuerzo de cercanías, un carril exclusivo para autobuses y la gratuidad de la Radial 5 para el transporte público. A la vicealcaldesa de Madrid, a Inmaculada Sanz, no le convencen del todo las medidas y tampoco oculta su malestar por haberse enterado a través de la prensa.
Creo que lo suyo hubiera sido que se hubiera hecho una comunicación formal o una reunión para decir cuál iba a ser la postura del Ministerio de Transportes en este caso. Insisto, lo hemos conocido por los medios de comunicación y nosotros seguimos insistiendo en lo que hemos solicitado desde el primer momento, que la R5 sea gratuita para todos los vehículos, como por cierto ya se ha hecho en otras ciudades de España cuando ha habido obras de este calado.
Sigue el enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno Central a cuenta de esas obras. Hoy han pasado más cosas que ahora les adelantamos en titulares con la ayuda de Flor Carazo. 600.000 madrileños y turistas disfrutarán del fin de año en Madrid.
200.000 turistas internacionales procedentes, la mayoría de Portugal, Francia e Italia, han elegido la comunidad como destino para celebrar estas fechas. Los locales de ocio prevén facturar 40 millones de euros. Mariano de Paco, consejero de Cultura y Turismo.
Madrid es región capital del ocio nocturno y también, sin duda alguna, yo me atrevería a decir que capital mundial de la Nochevieja y de esta maravillosa celebración del fin de año.
Sube el IPC en diciembre por tercer mes consecutivo.
Cuatro décimas ha subido la inflación en diciembre hasta el 2,8 interanual. La tasa subyacente, que no incluye los alimentos frescos ni energía, se ha incrementado dos décimas hasta el 2,6. Este aumento se ha debido al encarecimiento de los carburantes y, en menor medida, al alza de los precios del ocio y la cultura.
Muere el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, a los 100 años.
Los líderes internacionales han destacado el compromiso de Carter con la paz y los derechos humanos. El funeral de Estado por el expresidente estadounidense se celebrará el 9 de enero en Washington, 11 días antes de que Trump llegue a la Casa Blanca.
Y con el titular del deporte, Chus Galán. Buenas tardes.
Buenas tardes. En poco menos de una hora el Real Madrid vuelve a los entrenamientos para preparar su partido de liga aplazado por la DAN ante el Valencia, que será el próximo día 3 de enero a las 9 de la noche. La gran novedad, Álava, que volverá a entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros con el fin de reaparecer 13 meses después, sobre mediados de enero. Vinicius, en su vuelta al trabajo, llega muy reforzado. Por un lado, porque ahora es la nueva imagen de la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol y por otro, por los premios Glover Soccer que le han elegido mejor delantero y mejor jugador del año 2024. El Real Madrid ha sido el gran triunfador de estos premios. El Atlético de Madrid, por su parte, también ha comenzado a preparar su enfrentamiento copero frente al Marbella del próximo sábado día 4 a las 9 y media de la noche. En el entrenamiento de hoy, Lenglet ya se ha entrenado con normalidad, pero han estado ausentes por indisposición Gallagher y Correa y Lemar, entrenando al margen del grupo. Jiménez también ha estado ausente, puesto que sufre una lesión muscular. En baloncesto, pendientes de la lesión que pueda sufrir Gabriel Deck. Ayer tuvo que retirarse del Clásico, en el que se impuso el Real Madrid por un apretadísimo 73-71. Chus Mateo, el técnico blanco, al término del encuentro, reconocía algo así como que ya veían la luz.
Estoy muy satisfecho de este final de año que estamos haciendo. Creo que hemos vuelto a competir como nos gusta y realmente no sé si se puede decir en voz alta que hemos vuelto, que estamos curados de esa fragilidad mental que en un momento determinado hemos mostrado.
Hoy también han comparecido en rueda de prensa los atletas de élite de la San Silvestre Vallecana. Uno de ellos, Chema Martínez, que lleva 11 años sin competir y fue el ganador en 2003.
Seguimos viviendo el atletismo a nuestra manera, seguimos practicándolo, a mí me sigue encantando llevar mi cuerpo al límite y yo estoy seguro que voy a salir a muerte, a hacer todo lo que pueda y a ver si soy capaz de llegar a ese estadio para llevarme el aplauso final de la gente que se lo da absolutamente todo el mundo.
La 60 edición de la carrera internacional y la 47 de la popular, que va a contar con 40.000 participantes, podrán seguirla mañana a partir de las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Actualizamos también la situación del tráfico en las carreteras. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Pues seguimos pendientes de un alcance en la M50, ya en el entorno de Las Rozas, en dirección a A6, que está complicando la circulación y deja más de 3 kilómetros de tráfico lento en este punto, por lo que les pedimos mucha precaución. Ya al margen de ello van a encontrar dificultades de entrada a Madrid por la A2, en el entorno de Torrejón de Ardoz, también por la A3 en Arganda del Rey, por la A4 en Pinto y A42 en Getafe. Además también dificultades, pero de salida ya por la A3 en Rivas, va hacia Madrid, y también por la A6 en el Plantío y Majadahonda. Y también van a encontrar ya complicaciones en las rondas de circunvalación, en la M40, en el habitual tramo de Coslada en ambos sentidos, y por último en Boadilla del Monte, ya dirección norte, dirección A6.
Miramos también a las calles de Madrid capital. En el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento está Natalia Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Han subido algo los niveles de circulación en la capital, pero continúan siendo más bajos que los de una jornada normal. Más movimiento en el centro de la capital, en calles como Bravo Murillo, José Abascal, en parte de los bulevares en Carranza, Sagasta y Génova o la Gran Vía. Al otro lado, destacar las calles Goya, Velázquez, Serrano y O'Donnell. También con tráfico en estos momentos la arteria principal, el Paseo de la Castellana, desde Marqués de Riscal, los paseos de Recoletos y Prado y las plazas de Cibeles y Atocha. Y en cuanto a la M30, también tiene algo más de actividad a estas horas, pero todos los trayectos en estos momentos son fluidos, al igual que en las entradas y salidas hacia las autovías.
El tiempo.
Completamos la información de servicio público con la previsión meteorológica y el frío como protagonista. Sara Valle, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. En lo meteorológico, hoy la noticia es el frío. Un frío, sobre todo, que se ha notado a primeras horas del día tras una madrugada heladora. Hemos llegado a ver temperaturas hasta 5 grados bajo cero en el caso de Rascafría, 2 grados negativos al inicio del día en Ciudad Universitaria, o 3 grados bajo cero en Aranjuez. A esta hora, sin embargo, el termómetro se anima, ya está en positivo y a esta hora las temperaturas oscilan entre los 8 y los 10 grados, aunque todavía pueden sumar algún grado más durante las próximas horas en una jornada en la que luce un sol espléndido con cielos despejados sin prácticamente nubosidad. Eso sí, ese ambiente poco nuboso va a ser el que esta próxima madrugada vuelva a hacer descender la temperatura y que vuelva el frío a nuestra comunidad.
Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Vuelve Antonio Molero con Angie Fernández, Esther Ortega y Raúl Peña en una terapia integral de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Tras agotar todas las entradas, Sara Baras vuelve a Madrid en el Teatro EDP Gran Vía. No dejes pasar esta última oportunidad para ver Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Entradas en gruposmedia.com. Sorprende esta Navidad con un regalo muy especial.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La Policía Nacional investiga como un nuevo caso de violencia machista el asesinato de una joven de 29 años en una vivienda del distrito de Usera, a manos presuntamente de su expareja, un hombre que ya ha sido detenido. De confirmarse como un crimen de violencia de género, sería la segunda agresión de estas características en menos de 24 horas en la ciudad de Madrid. Gonzalo Buch.
Sí, los efectivos del SUMA localizaron a la víctima con varias heridas de arma blanca y solo pudieron confirmar su fallecimiento. El presunto agresor, de 60 años, tenía una orden de alejamiento de su expareja, pero ambos seguían viviendo juntos. Según comentan los vecinos del barrio, no era la primera vez que llamaban a la policía por las peleas.
Sí, hemos llamado a la policía muchas veces, porque el tío cogía y la pegaba y eso, y la policía se le ha dicho muchas veces que al final tienes que denunciar que te van a... Y es que una de las veces se colgó desde la ventana porque le mataba. Y vino los bomberos, vino la policía y todo para sacarla.
Ayer otro hombre fue detenido acusado de herir de gravedad a su expareja y al novio de esta en una vivienda de San Blas. El delegado de gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la vicealcaldesa de la capital, Inmaculada Sanz, han condenado ambos casos.
Todo nuestro cariño, solidaridad y apoyo a las víctimas y a sus allegados. Y nuestra exigencia de unidad a toda la sociedad madrileña y especialmente a los responsables políticos. Es hora de expresarnos con la máxima contundencia y de hacer todo lo que esté en nuestra mano para terminar con la barbarie que representa la violencia de género.
Todo apunta a que efectivamente pudiera ser esa situación de violencia de género, condenarlo taxativamente y que desde luego si se ha producido de esa manera, que el salvaje que ha perpetrado esta situación acabe en la cárcel y esté todo el tiempo posible en la cárcel.
4 mujeres han muerto asesinadas por violencia machista este año en Madrid. Todas habían denunciado previamente. Recordamos que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia de género las 24 horas del día. No deja huellas en la factura telefónica, pero sí puede quedar reflejado en el listado de llamadas.
Todavía en la página de sucesos les contamos la detención por parte de la Policía Municipal de Majadahonda de un joven de 21 años tras una persecución por la A6 y una vez que este joven había asaltado un restaurante de la localidad. Tiene los detalles Marcos Yebra.
Al parecer, los 3 individuos no lograron robar ninguna pertenencia en el local al ser sorprendidos in flagranti por 3 patrullas de la policía local. Después de que rompieran el escaparate de un conocido restaurante majariego en torno a las 3:30 de la madrugada. Tras una persecución a través de la M50 y la A6, el vehículo en el que circulaban un Audi A6 con las ruedas reventadas facilitó la detención en el kilómetro 38 de la autovía del noroeste gracias a la llamada de un vecino que presenció el asalto en el restaurante de la calle Salvador Dalí de Majadahonda. a Antonio Rodríguez, concejal de Seguridad.
La colaboración ciudadana ha vuelto a ser clave en el suceso acontecido esta madrugada. Gracias a un vecino que ha alertado al 112, la policía local de Majadahonda pudo acudir al lugar de los hechos y sorprender a los asaltantes. Posteriormente, tras una larga persecución, ha logrado detener a uno de ellos.
Únicamente se ha logrado detener al conductor del vehículo, un joven español de 21 años que fue trasladado al Hospital Universitario General de Villalba por una fractura en la muñeca y puesto a disposición de la Guardia Civil, mientras sus dos compañeros huyeron aprovechando la noche, aunque ya se les sigue la pista.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Madrid inicia la cuenta atrás para decir adiós a 2024 y lo hace con las preuvas, una cita que reúne en la Puerta del Sol a tantas personas como la propia Nochevieja. Este año ambas citas van a tener el mismo aforo, 15.000 personas. Estamos a unas horas de que se celebre ese ensayo general que servirá para comprobar que el dispositivo de seguridad funciona correctamente. Pedro Lorente ya se ha pasado por allí. Pedro, la Policía Nacional ha dado a conocer los detalles del operativo que van a desplegar.
La Puerta del Sol se vaciará a las 9 de la noche para hacer labores de limpieza. Una hora después se podrá entrar por 4 accesos diferentes. Cristina Hernández, portavoz de la Policía Nacional.
El acceso para todos los ciudadanos que quieran disfrutar de este evento de la celebración de fin de año será por la calle Mayor, Arenal, Alcalá y Carrera de San Jerónimo. Por otra parte, las calles Carmen y Preciados van a quedar como vías o pasillos de evacuación.
1.000 agentes de Policía Nacional y Municipal velarán por la seguridad de todos, 200 más que el año pasado.
En los accesos se van a ubicar unos filtros, unos prefiltros, todo ello con la misión, por una parte, de llevar a cabo un conteo de las personas y, por otro lado, para llevar a cabo una inspección de las pertenencias, que no se va a poder entrar con vasos ni de cristal ni botellas de cristal. Tampoco se va a poder entrar con objetos contundentes, bengalas o cualquier tipo de material pirotécnico.
Todo para que los asistentes a este evento puedan disfrutar sin ningún problema.
A ver, el año pasado ya estuvimos en las preuvas aquí en Madrid y la verdad hemos tenido un año que nos ha dado mucha suerte y he dicho este año vuelvo para que tener un 2025 con mucha suerte. Así que por eso estoy aquí rodeada de muchos amigos este año.
Desde la Policía Nacional piden mucha precaución y recuerdan que hoy y mañana, a partir de las 6 de la tarde, la estación de Metro de Sol estará cerrada.
Seguro que muchas de las personas que van a despedir el año en la Puerta del Sol después darán la bienvenida a 2025 en alguna de las numerosas fiestas que se van a celebrar a lo largo y ancho de nuestra región. Paloma Nolasco, los empresarios de ocio y espectáculos esperan una buena facturación tras los datos en la venta anticipada de entradas.
40 millones de euros es el impacto económico y 1.650 los empleos extra. 600.000 madrileños y turistas celebrarán la Nochevieja en los 1.500 locales de ocio de la región. Son datos del estudio realizado por Noche Madrid. Vicente Pizcueta, su portavoz, destaca que 4 de cada 10 sean turistas.
El 39% del público de las salas va a ser turista, nacional y extranjero, de los cuales más de la mitad, un 55%, son extranjeros, y eso nos sitúa en un crecimiento anual del 26%.
Más del 65% de los locales de ocio cree que los resultados económicos de este año serán mejores que el pasado, y el 26% espera vender todas sus entradas antes de la noche de mañana a un precio medio de 34 euros. En cuanto a la edad del público, baja hasta los 28 debido al incremento de turistas. Ello se debe a las campañas de marketing llevadas a cabo en Londres, Berlín, Milán o París. Mariano de Paco, consejero de Turismo.
Madrid es región capital del ocio nocturno y también, sin duda alguna, yo me atrevería a decir que capital mundial de la Nochevieja y de esta maravillosa celebración del fin de año.
Los locales se suman a este tirón con nuevas aperturas y el fuerte compromiso, dicen, de garantizar seguridad y un ambiente inclusivo y de calidad.
Los servicios de emergencias de la región se preparan para atender las posibles incidencias que puedan surgir durante esas celebraciones. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha visitado esta mañana a los profesionales del Centro Coordinador del SUMA 112.
Agradecer a estos ángeles del SUMA 112 que nos curan, cuidan y acompañan y trabajan cuando nosotros disfrutamos o dormimos, y pedir a la población responsabilidad para que el año que entra sigamos siendo los mismos en la tierra, ¿no? Y que no expongamos nuestra vida y expongamos a veces la vida de estos profesionales por situaciones o acciones irresponsables, ¿no? Se puede celebrar, pero desde la responsabilidad y desde la alegría.
Y a las puertas de la Nochevieja, con los mercados a toda máquina por las compras de última hora y los precios al alza, hoy llega el IPC adelantado del mes de diciembre. El coste de la vida se encarece en España. La tasa de inflación en cadena, 3 meses consecutivos al alza, y cierra el año en el 2,8%, lejos, eso sí, del 3,6% con el que acabó el año pasado. El principal responsable de esta subida, el precio de los carburantes. Julio Martínez.
Sí, Elia, y curiosamente, en diciembre del año pasado se rebajaron, pero la tasa fue más elevada que en este 2024. Es el dato adelantado, es verdad, pero la cifra definitiva la vamos a conocer el 15 de enero. Nos da ya una imagen, por tanto, de cómo ha sido este año, que efectivamente cierra con 3 meses de escalada, pero que si comparamos y nos fijamos en la serie histórica reciente, que es como realmente se analizan estos parámetros económicos, pues nos damos cuenta de que la inflación va poco a poco descendiendo y situándose cerca del 2%. Esa es la cifra, ese es el porcentaje que el Banco Central Europeo considera como el límite de estabilidad al que debemos aspirar. En septiembre, en España llegamos al 1,5%, pero al final el año se va a quedar 8 décimas por encima de ese objetivo, también por encima de la media de los países de la eurozona. Además de esos carburantes que decimos, el repunte se puede atribuir también a los precios del ocio, los precios de la cultura, que también se han disparado en este último mes del año. Y para el último día, para Nochevieja, pues mucho gasto, especialmente para comer y para beber. Está todo carísimo.
Se sube todo. Va subiendo todo, cada vez más.
Para la gente obrera esto está fatal.
No sé dónde vamos a parar.
Da miedo mirarlo, no cogerlo, sino mirarlo.
Que es el día Nochevieja y cueste lo que cueste, lo pagamos, ya está. Es una tradición y no lo vamos a dejar. Un euro mardo, pues vale, le decimos una vez al año, pues ya está.
Una vez al año no hace daño, pero ¿es verdad que está todo carísimo?
No. Yo ayer estuve y no lo vi nada de caro, ¿eh? Las chuletas mismas de Recental, pues las vi a 25 euros, nada de caro.
Yo el cordero lo compré mucho más barato.
Lo que sí que es un hecho es que la tendencia alcista se va a consolidar porque en enero, el mes que viene, el IVA rebajado de los alimentos básicos, también el de la luz, va a desaparecer. Más impuestos, más gasto y ojo, que viene Donald Trump. Y como se ponga proteccionista, la inflación va a ir también como un cohete.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Llevamos ya varios días escuchando diferentes balances políticos de este año. Hoy le ha tocado al delegado del Gobierno en Madrid. Francisco Martín ha defendido la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez hacia nuestra región y ha cargado contra Isabel Díaz Ayuso por acusar al Gobierno central de falta de compromiso con los madrileños. Eva Prat.
7.300 millones de euros del Plan de Recuperación y Resiliencia han ido a Madrid y 1.426 millones ha destinado a políticas de vivienda el Gobierno central en nuestra región. Son algunos de los datos que ha aportado Francisco Martín en un balance que dice tiene una principal conclusión, que pese al fango no se ha podido distraer al Gobierno de España en su misión también en Madrid.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el Gobierno de España que más ha apostado por Madrid en nuestra historia democrática. Y lo vamos a seguir haciendo. En los últimos 6 años, Madrid ha recibido del Gobierno de España 36.200 millones de euros más que en los últimos 6 años del Gobierno de Mariano Rajoy.
Ya ha criticado la política de confrontación, dice, del Gobierno regional y su concepto de libertad.
La sucesión de rebajas fiscales ha mermado los recursos autonómicos en 65.000 millones de euros en los últimos 20 años. Escalofriante.
El delegado del Gobierno se ha referido a sí mismo al sistema Biogen, que cierra el año con 47 municipios integrados, aunque falta mucho por hacer.
33 municipios de la comunidad que disponen de más de 10 policías locales aún no se encuentran integrados en el sistema Biogen. Hago un llamamiento a sus alcaldes y alcaldesas para que en este 2025 demuestren su compromiso contra la violencia de género con hechos. Señora Díaz Ayuso, está en su mano que sea posible.
También ha pedido al alcalde de la capital la renovación del convenio Biogen, aunque reconoce que las conversaciones van por buen camino. A ambos, Ayuntamiento y a Comunidad de Madrid, ha pedido que cesen su política de silencio y bloqueo porque eso asegura tiene consecuencias graves para los madrileños.
Las palabras del delegado del Gobierno han tenido su eco tanto en la comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid. Desde el Ejecutivo Autonómico ha respondido la consejera Fátima Matute y la vicealcaldesa Inmaculada Sanz desde el Palacio de Cibeles.
Como no tienen cosas nuevas en las que ocupar su tiempo, porque estaría muy bien que su discurso nos dijeran todas las actuaciones y medidas que van a hacer, pues se dedican a criticar. Entonces es una mera actuación de pues gente pues inmadura, diría yo, políticamente, que lo que tendría que trabajar es precisamente para evitar ese fango y ese bulo que proyectan en los demás.
La verdad es que el papelón que tiene que hacer el delegado del gobierno diciendo esas cosas que yo estoy absolutamente convencida, se lo digo sinceramente, que no se lo cree ni él. O sea, decir que el gobierno de España está tratando bien a la ciudad de Madrid, a la comunidad de Madrid, cuando es un agravio permanente, es un insulto diario, es tratarnos siempre de manera distinta a los demás, pues creo que, insisto, no se lo cree ni él.
Las obras de soterramiento de la A5 siguen siendo otro motivo de enfrentamiento entre el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno central. Hoy hemos conocido el plan de movilidad que el Ministerio de Transportes ha diseñado de cara al inicio de los trabajos, previsto para el día 15 de enero, sin esperar a las medidas que decida el equipo de José Luis Martínez Almeida. José Luis Urgel, ¿qué actuaciones incluye el operativo de Óscar Puente?
La frecuencia de trenes de la C5 bajará de 10 a 4 minutos en hora punta y a 6 en las horas semipuntas. Se reforzará el número de circulaciones, que pasará de 262 a 317, y habrá más maquinistas. En cuanto a la petición del Ayuntamiento de levantar el peaje de la R5, la radial será gratuita, pero solo para los autobuses. Estos son los planes del Ministerio de Óscar Puente, según ha adelantado el periódico 20 Minutos, y así, por la prensa, se ha enterado el Gobierno municipal. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz critica las formas y las medidas insuficientes, dice.
Creo que lo suyo hubiera sido que se hubiera hecho una comunicación formal o una reunión para decir cuál iba a ser la postura del Ministerio de Transportes. En este caso, insisto, lo hemos conocido por los medios de comunicación y nosotros seguimos insistiendo en lo que hemos solicitado desde el primer momento, que la R5 sea gratuita para todos los vehículos, como por cierto ya se ha hecho en otras ciudades de España cuando ha habido obras de este calado.
A la vicealcaldesa también le genera muchas dudas la idea del Ministerio de implantar un carril bus por la A5 para la circulación exclusiva de autobuses.
Luego hacen un planteamiento respecto a un posible carril bus en la A5, que entendemos que es, desde el punto de vista técnico, absolutamente inviable, que lo único que produciría son más colapsos.
En principio será el 15 de enero cuando Transportes ponga en marcha su plan, sin esperar a las medidas del consistorio, fecha en la que comenzarán los desvíos de tráfico para poder ejecutar el Paseo Verde del Suroeste, como se conoce al espacio de 80.000 metros cuadrados que se generará en superficie una vez se soterre la A5 entre la Avenida de Portugal y la Avenida del Padre Piquer.
La Asamblea de Madrid ha rechazado habilitar el mes de enero para celebrar plenos monográficos sobre la situación de la vivienda en la región, tras presentar Vox una propuesta en la Cámara Regional apoyada también por Más Madrid. Marta Zúñiga.
Sí, a Isabel Pérez Moñino de Vox le parece un tema importantísimo el de la vivienda a la Comunidad de Madrid. Critica el rechazo de PP y PSOE de abordarlo en el mes de enero.
Nos parece grave que el señor Pache diga que sí en Twitter, que el tema de la vivienda le preocupa, pero que luego hoy en Junta de Portavoces nos diga que no quieren trabajar por la vivienda en la Comunidad de Madrid. Esto es una nueva estafa del Partido Popular, que dicen una cosa en Twitter y luego hacen otra cuando tienen que posicionarse y cuando tienen que votar.
Y recuerda que los madrileños de a pie no tienen mes y medio de vacaciones. El Partido Popular, de la mano de su portavoz adjunta Elisa Vigil, dice que Vox se equivoca de enemigo.
El trabajo legislativo va mucho más allá de únicamente tener plenos o de tener comisiones, sino que hay que hacer una labor territorial, hay que hacer una labor trasera para poder traer aquí a esta Cámara de todos los madrileños los problemas o las materias que sean necesarias.
Para el portavoz socialista Jesús Celada, Vox está obsesionado con la idea de trasladar al ciudadano que los diputados no trabajan.
Pero Vox, insistimos, debería hacerse mirar esta insistencia que tienen continua de aprovechar estos meses inhábiles para insinuar que no trabajamos, pues porque creemos que es un error. Vosotros lo sabéis bastante bien y estamos ya un poco, hombre, hartos de que traigan este debate, que es un debate pues que no tiene que tener ni un mínimo de tiempo.
Sí que ha mostrado su apoyo a esta propuesta el portavoz adjunto de Más Madrid, Emilio Delgado.
Vosotros mismos habréis podido comprobar a lo largo de todo el año cómo la marquesa de Villaático pues no ha tenido a bien quedarse por completo ni a un solo pleno ordinario. No la vamos a sacar de casa en Navidades y hacerla bajar del ático para venir aquí a discutir con la oposición de un problema como el de la vivienda, que por otra parte la señora Ayuso tiene completamente resuelto.
Además pide la comparecencia de la consejera de Sanidad, de Fátima Matute, por el colapso de las urgencias.
Hemos llegado así a las 2:29, un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Este martes Onda Madrid también está con la San Silvestre. No podíamos faltar a una cita tan emblemática. Desde las 4 y hasta las 9 te contaremos todo lo que pase en la 60 edición de la emblemática Carrera Vallecana, en la Internacional y la Popular. Y con el apoyo de Telemadrid, el brindis al 2024. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El año 2024 ha sido complicado para el Ejecutivo Central en su labor parlamentaria por los vetos cruzados entre sus socios, pero tampoco ha sido fácil para el Partido Popular, que sigue sin amarrar apoyos suficientes para plantear una alternativa. En el balance del 8 este año, cada uno ve su vaso medio lleno. El PP concluye que hay un gobierno cadáver que debería empezar 2025 disolviendo las Cortes. Noelia Ontoria.
Sí, gobierno cadáver que paraliza las leyes que no puede aprobar, que veta las iniciativas del Partido Popular y que no tiene una mayoría para poder seguir adelante. Miguel Tellado, portavoz popular, concluye que lo mejor que podría hacer el presidente del gobierno es firmar el decreto de disolución de las Cortes, porque 2025 también será un año malo para su ejecutivo, por los presuntos casos de corrupción que salpican a su gobierno y a su familia.
Llega ya el año 2025 y lo que viene no es un año normal, no es un año normal de legislatura. Es un remake malo de El Padrino, protagonizado por el número uno, Pedro Sánchez.
El Partido Popular, sin embargo, no tiene alternativa para tumbar al Ejecutivo, y más ahora que vuelve a alejarse de Junts y de Carles Puigdemont, al que siguen tratando como un prófugo. El secretario de Política Institucional del PSOE, Alfonso Gómez de Celis, califica de esquizofrenia la postura del presidente del PP.
Que el señor Feijóo tendrá sueños placenteros todas las noches pensando en Puigdemont, puesto que parece que es la solución a todos sus problemas. Pero claro, inmediatamente después la señora Ayuso, el señor Abascal y Vox le azotan políticamente y entonces él tiene que decir que no, que lo mejor es que Puigdemont vaya a la cárcel. Está en una esquizofrenia permanente, políticamente hablando.
Más allá de Cataluña, uno de los socios más estables del gobierno, EH Bildu, insistía hoy en pedir valentía al Ejecutivo y avanzaba un posible acuerdo de mínimos también con el PSE para avanzar en la soberanía vasca. Lo hacía Merche Izpurua.
Yo creo que lo primero y lo previo ahí es llegar a un acuerdo aquí, entre las fuerzas vascas. Y ese acuerdo lo veo posible y de hecho se está trabajando en ese terreno. Un suelo mínimo en el que podamos estar de acuerdo todas las fuerzas de aquí. O la gran mayoría. De hecho, en el Parlamento Vasco, si te fijas, hay una gran mayoría soberanista que defiende la soberanía. Con lo cual, no veo ningún motivo para que esto no se pueda llevar adelante, ¿no?
Aizpurua se felicitaba hoy en Radio Euskadi por la oficialidad de la selección de Euskadi de pelota vasca y espera que abra la puerta a que otros deportes también puedan ser oficiales en sus respectivas comunidades autónomas.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha acusado al gobierno y al Partido Popular de ser cómplices de una crisis migratoria sin precedentes. En declaraciones a la cadena SER y al hilo de la llegada de casi 2.000 migrantes a las islas en la última semana del año, Clavijo insiste en que el gobierno central ha dejado sola a Canarias y que los populares están bloqueando con excusas el reparto de menores.
El gobierno de España está en las tesis de no es mi responsabilidad, yo los cojo, los llevo a Canarias y el problema es de Canarias. Y eso es una irresponsabilidad por parte del gobierno de España. Y es una absoluta irresponsabilidad por parte del Partido Popular, que quiere ser alternativa al gobierno de España, que se bloquee y se parapete en excusas para no dar el paso y tener un acuerdo, como tuvieron con el Consejo General del Poder Judicial.
Desde el Partido Socialista, Alfonso Gómez de Celis presiona al presidente canario para que rompa con el PP, mientras el popular Elías Bendodo defiende su acuerdo de gobierno con Clavijo.
Que obligue a su socio de gobierno a llegar a ese acuerdo para el reparto solidario de los niños y niñas no acompañados que han llegado a Canarias, o bien los expulse de gobierno.
Nosotros tenemos un acuerdo del Partido Popular con el gobierno de Canarias, que evidentemente asumimos nuestra responsabilidad y somos solidarios, ¿no? Pero aquí quien no asume ningún tipo de responsabilidad es el gobierno de Pedro Sánchez, que es el que tiene las políticas de inmigración como competencia directa. Por tanto, vamos a ver primero qué propone el gobierno y a partir de ahí, pues nosotros vamos a escuchar a todo el mundo, ¿eh? Ahora, escuchar a todos no significa tragar con todo.
La Dana de Valencia se ha convertido en el décimo desastre climático más costoso de este año, con una estimación de pérdidas superiores a los 4.000 millones de euros. Es el cálculo que ha elaborado la organización Christian Aid, una entidad internacional que trabaja para erradicar la pobreza en el mundo. A ello hay que sumar los costes en vidas humanas, esos 223 fallecidos y los 3 desaparecidos en la catástrofe. Tras la manifestación que se celebró ayer contra el presidente Carlos Mazón, la tercera desde que se produjo la tragedia, siguen las críticas y también las denuncias por la tardanza en la llegada de las ayudas prometidas. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha defendido en Telecinco la gestión del Ejecutivo Central y ha asegurado que Pedro Sánchez visitará Valencia sin concretar cuándo. También ha querido aclarar algunas informaciones que están llegando a los damnificados.
Lo terrible de la desinformación a la que hemos estado, que estamos sufriendo en las últimas semanas, es que, por ejemplo, en cuanto a anticipos, de 20.000 solicitudes que tenemos de ayudas al Ministerio del Interior, solo 3.000 han pedido anticipos, porque durante muchas semanas, de una manera interesada, desgraciadamente, se han dedicado a informar que esas ayudas se tenían que devolver con intereses, cuestión que no era cierta, que no es cierta.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha visitado esta mañana varias comisarías de Policía Nacional y también cuarteles de Guardia Civil en localidades afectadas por aquella dana.
Pero no fallecieron más por vuestro trabajo. Vuestro trabajo de ese día y el haberos puesto desde el minuto uno a rescatar y a pasar situaciones muy difíciles vosotros mismos y encima con vuestras familias aquí, bebés, niños pequeños y todo. O sea, dándolo todo para terceros y teniendo aquí, pero bueno, ese es vuestro trabajo, vuestra forma de entender el servicio público, que es, entiendo, la forma en la que se debe de entender, pero bueno, muchas veces no, mucha gente no la entiende igual que vosotros de darlo todo.
Miramos al exterior con la ayuda de Gonzalo Buj. Estados Unidos prepara ya los funerales de Estado del expresidente Jimmy Carter.
Con ofrendas florales, ceremonias religiosas, Carter será honrado en su nativo estado de Georgia. El presidente estadounidense Joe Biden ha manifestado su pesar por la muerte del expresidente, del que ha destacado su labor como líder extraordinario, anunciando un funeral de estado el próximo 9 de enero en Washington.
Israel continúa con su asedio en el norte de Gaza.
En las últimas 48 horas, 3 hospitales han sido bombardeados, el más reciente en el norte de la franja, dejando un saldo de 7 muertos. El ejército israelí ha confirmado los ataques, alegando que estaba dirigido contra un grupo de milicianos que se refugiaban en el edificio.
Y el gobierno de Corea del Sur asegura que habrá una inspección rigurosa del avión siniestrado ayer.
La respuesta del ejecutivo surcoreano se produce tras el accidente de un avión de Jeju Air que dejó 179 víctimas mortales. La aerolínea ha informado hoy que los resultados preliminares apuntan a fallos en los mecanismos de frenado. Esta mañana, otra aeronave de la misma compañía ha reportado un problema similar que le ha obligado a regresar al aeropuerto de origen.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Todavía quedan unos días, pero los Reyes Magos ya se están dejando caer por Madrid. Así han sido recibidos en el Centro de Emergencia Temporal las caracolas de la capital. 150 niños y adolescentes tienen ya su regalo. Mar García ha sido testigo de ello. Mar, suponemos que habrá habido muchos nervios.
Con muchos nervios y muchas sorpresas.
Andrés Eduardo.
Regalos solidarios para los 150 niños de las caracolas.
Unos subrayadores. ¡Mamá!
y una agenda.
Me siento muy alegre que me hayan regalado esto para armarlo con mi hermano y me regalaron un party.
Y para sus hermanos adolescentes.
Tengo 15 años y me regalaron un kit para dibujar.
Tengo 17 años, unos audífonos. No me esperaba para empezar a tener regalo ya tan grande.
Ellos sí saben lo que hay que pedir.
Que mis papás tengan un trabajo estable.
Me gustaría tener un piso.
Son parte de los 300 alojados en este centro de Villa de Vallecas que llegan aquí como Tania.
Estoy con ella, mi bebé, Fabiana, de un año, y su papá de Venezuela. Nosotros teníamos un negocio y nos amenazaban, entonces decidimos salir del país.
Muchos en el centro de emergencia temporal proceden de Latinoamérica. José Fernández, delegado.
Son familias con solicitudes de protección internacional o en situaciones de emergencia, pues puede ser derivada de un desahucio.
2.407 personas han sido atendidas durante este año.
Y los últimos minutos de este informativo nos llevan hasta el Auditorio Nacional de Música, porque hoy se celebran dos pases, uno a las 6 de la tarde y otro a las 9 de la noche, de la Gala de Zarzuela a cargo de la Orquesta Santa Cecilia. Las mejores piezas del género chico, desde Luisa Fernanda y Doña Francisquita hasta la inolvidable Granada. Nosotros ponemos aquí el punto y final, les invitamos a viajar al pasado junto a Belén Almonacid, les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.